¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy tenemos varios asuntos, pero el asunto de fondo, Rosana, sigue siendo el golpe de Estado en Cataluña, que anoche ya se ofreció a acaudillar, por si quedaba alguna duda, el presidente del gobierno.
Sí, y como fue tarde la entrevista, es verdad que las referencias que hoy, por ejemplo, encontramos en el papel a esa entrevista son pocas, son escasas. Sí, ya en las páginas web, en los diarios online, sí que se ven diferencias y referencias a esa entrevista del presidente del gobierno. Y sobre todo me ha llamado mucho la atención, y esto es la prensa que hoy se edita, por ejemplo, en el País Vasco, sobre todo cuando le preguntan por la reforma del Código Penal, esa posible reforma del Código Penal.
Bueno, o derribo del Código Penal, porque que no queda
mismo,
claro.
Que él mismo anticipó en la precampaña electoral, durante la campaña electoral, pero en el sentido contrario al que luego respondía el presidente del Gobierno. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en el papel me llama mucho la atención la diferencia de trato o la diferencia de, bueno, de impresión que ha dado a su paso por la Audiencia Nacional Trapero, al que veíamos en esas imágenes y en esos vídeos tan contento tocando la guitarra junto,
sí,
a Pilar Rahola, la verdad,
se lo olvidó, el fiscal
y Puigdemont, la mujer,
sí,
de Puigdemont también. Y es muy curioso, ¿no? Porque el País, por ejemplo, Xavier Vidal-Folch, bueno, le ve una persona totalmente maltratada, en este caso por el teniente fiscal. Dice
torturado,
que
de hecho, sí,
el aplomo del policía deshilachó la beligerancia del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo.
Deshilachó, está bien.
Gastó todas las tácticas, mantuvo la acusación de rebelión cuando no la hubo, según el Supremo, ni jefes condenados por tal. Buscó arrinconarle confundiendo fechas y datos, le interrumpió a cada respuesta, le quiso enredar poniendo en su boca frases que no dijo.
¿Pero por qué no ponen de abogado a Vidal-Folch de todos los? Porque porque además es más contumaz que Juan Cruz defendiendo
concluye
la mala literatura. O sea, es que es tremendo.
El tono inquisitorial del interrogatorio, sí, no vino por esos trucos de rábula veterano.
De
Tony
rábula.
Bolaño, un policía
Atención.
De raza.
Tony Bolaño, que viene del PSC,
sí,
y de, imagino que es la cuota Planeta Barcelona.
El jefe de era el jefe de prensa de Montilla.
Él dice, bueno, que pues, Trapero fue.
Pero escriben la razón.
Sí. Él dice que Trapero fue la víctima propiciatoria de un movimiento independentista que trataba como títeres a la policía, y la víctima de la judicatura y de las fuerzas de seguridad del Estado que no se fiaban de los Mossos. Dice que para el mundo independentista, sobre todo para los más inflamados, Trapero es un villano. Un policía de raza concluye que estaba en el mejor sitio en el peor momento. Y Arcadi Espada en El Mundo, en una referencia que tú ya has, sí, hecho a primera, sí, hora de la mañana, también habla de el interrogatorio duro que le hizo, como debe ser, por otro lado.
Bueno,
el
es que el fiscal está para acusar.
Dice,
sí,
el fiscal se encara con un hombre dispuesto a salvarse y, lo más importante, que cree que puede salvarse.
Bueno, y dice al final, no estamos preparados para asumir que un policía sea un cobarde. Y repite, cobarde. Bueno, Dieter Brandau, Tomás Cuesta,
días,
Paco
Federico.
Rosell.
Buenos Muy buenos días, Federico.
Vamos a ver, hoy cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que, claro, la Fiscalía ahora tiene ante sí el mismo dilema que tiene toda la clase política española después de la sentencia del Supremo. Porque, claro, los partidos que creen en la legalidad, que son los de la oposición, pues el Gobierno no solamente no cree en la legalidad, sino que está dispuesto a patear el Código Penal que hizo su partido. La última vuelta en el horno se la dio Belloc con Felipe González, creo que es en el 95. Bueno, pero ¿qué va a hacer ahora la Fiscalía? Porque ayer ya abrió, primero, claro, como no quiere quedar en ridículo, le pregunta a Trapero y Trapero queda en ridículo. Pero al mismo tiempo dice, bueno, rebelión, o ya veremos, en el momento procesal oportuno, le faltó decir yo lo que diga la Lola. la Lola, que es la que bebe de la copa de Garzón. Yo, o sea, yo quiero seguir vivo, tengo hijos. Y que uno está estudiando en el extranjero, hay que pagar esas cosas. Bueno, no sé qué era más triste, si ver a Falconetti, que parecía un abogado de Bildu, o bien ver al fiscal que no sabe qué hacer cuando está tan claro lo que tiene que hacer.
Bueno, está tan claro, por si hubiera alguna duda, ayer en la entrevista que le hicieron en Televisión Española al presidente del gobierno quedó absolutamente claro. Él viene a desmontar la legalidad.
Sí.
Ya no habla directamente de la Constitución, se ha olvidado, habla de legalidad democrática, es decir, la legalidad alternativa que se está preparando y que se está preparando en esos acuerdos que está haciendo con Torra, que por si había alguna duda sobre la puñalada trapera que supuso, si me permitís, la sentencia del Tribunal Supremo, pues lo dejó muy claro el sábado en unas declaraciones el propio Junqueras, diciendo no solamente lo hicimos, sino que estamos dispuestos a hacerlo. Y con ese Junqueras, socio del gobierno de Pedro Sánchez, que está dispuesto a hacerlo, es el que se va a entender el propio presidente del gobierno, y ayer lo volvió a repetir. Es decir, rehuyó cualquier cuestión, es decir, dijo que efectivamente iba a hacerse esa consulta cuando se le preguntó si iba a contemplar el derecho de autodeterminación, pues se escurrió el bulto y se puso con la política de gobierno de oposición a meterse o a criticar a la propia oposición, y bueno, en esa capacidad de esquivar todos los temas que tiene.
Y que lo dejan.
Bueno, lo dejan también, es verdad. Yo creo que en la entrevista se le plantearon las preguntas correspondientes, pero él, como utiliza últimamente mucho, es el sistema de aprendizaje de idiomas que se llama el sistema Ollendorf, es decir, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Sí. Pues este fue toda su dinámica.
Para
pero
eso
lo
se
que puso,
la
lo que puso de manifiesto, primero, bajo una premisa absolutamente falsa, dijo que el gobierno que se había formado fue el gobierno que quisieron los españoles. Eso no es verdad, de modo alguno, porque fue un gobierno que hizo en contra del cual fue su propio discurso.
Y de las mayorías de la Cámara esquivar
su pacto con el independentismo, relativizando su encuentro con Torra, diciendo que también se va a reunir con el presidente de Extremadura, ¿no? Y que va a ir a verlo. En fin, un acto absolutamente de tomadura de pelo en todos los sentidos, ¿no?
Tomás,
pero bueno, es un presidente que está digamos, que no le dice la verdad ni al médico directamente.
Bueno, pero hay una cosa que a mí es lo que más me preocupa, es que como todos los iluminados, se le ve imparable. Y eso se transmite. O sea, el tío está dispuesto a lo que sea, pero cuando lo que sea es lo que sea. De hecho, Nueva Democracia, yo el otro día estaba trabajando en la continuación del libro del comunismo sobre el maoísmo. Y claro, la guerrilla maoísta más letal de la historia de América es Sendero Luminoso.
Con mucha diferencia.
Bueno, van todos por el Sendero Luminoso de Sánchez. Pero es que el poseído ya no es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un calculador comunista, redomado de lo peor, con la corrupción de tal, pero calcula. Él tiene un cálculo. Este ya no. Este tira adelante. Y en Sendero Luminoso se llamaba la Nueva Democracia. El proyecto era la República del Perú de la Nueva Democracia. Cada vez que a la democracia la adjetivan, es que se la han cargado.
Sí, es como el hombre nuevo que era la...
clavado el hombre nuevo, que el que más lejos lo llevó
cubanos.
Fue, pero todo. Bueno, y el problema es que él, que dice lo contrario de lo que dijo en la campaña electoral, lo dice con tanta o más convicción que entonces.
La entrevista de ayer es más que interesante, es sintomática. Es decir, antes, hablando con Dieter, decía, es que no solamente le han escrito las respuestas, es que le han escrito las preguntas. Yo creo que las preguntas eran intencionadas, pero claro, sin repregunta es como si le quitas la espoleta a una bala, no sirve para nada, él te contesta otra cosa.
En la segunda, claro.
Después, hombre, fue un ejercicio de desvergüenza y de desfachatez de un iluminado, realmente,
porque
creerse todo eso hay que estar ya un poco
para allá.
Un poco para allá. En la que dice que en efecto va a ir a Barcelona a entrevistarse.
A humillarse
ante Torra, que le recibirá con el churro amarillo.
Bueno, y que está inhabilitado.
Y que está inhabilitado, por otra parte. Y bueno, y si no va a Lledoners...
Espera.
Y esperemos. Dice en el día de ayer, que eso también es sintomático, que la policía... Dice luego la policía municipal, que se refería a la Guardia Urbana, tú fíjate lo que... los hechos de... los sucesos de Barcelona y los Mossos habían actuado impecablemente. Ayer, cuando está el mayor de los Mossos sentado en el Tribunal Supremo, y decía, hombre, eso a un presidente del gobierno, aunque esté loco, no se le escapa.
Y después de haber apoyado no el 155. Y
después de haber apoyado, exactamente.
No se le escapa. O sea, eso se ha dicho. Alguien le ha recordado que tenía que meter, porque él lo mete. Eso no es la policía y los Mossos, la policía, la Guardia Urbana y los Mossos. Bueno, la Guardia Urbana, ¿qué tenía que ver? O sea, sí, como has dicho tú antes, está dispuesto a todo, sí. Está dispuesto a todo, y el problema es que la oposición entre en su juego, porque, es decir, el control de los medios es tan abrumador que lo que ocurre en realidad va a contar poco.
Esta mañana, precisamente, me contaba Rosana algo que sí, que es por lo que ya no aguanto más de unos pocos minutos a este sujeto. Porque es que sé que lo que diga, no importa lo que diga, va a tener un bombo y un platillo impresionante. Y luego la oposición entra a veces al menoreo, ahora con el pinipón esto, con lo cual, nada menos que el presidente se ponga al frente del golpe de Estado, que esto es lo que supone. Es decir, me estorba el Código Penal. O sea, el Código Penal, que se dice pronto. O sea, para contra los asesinatos, los robos. Le estorba el Código Penal. Dice que no es de esta época. ¿De qué época? Es que es la época. Estamos en el año primero de la era Sánchez. Y luego, que claro, como esto va tan deprisa y el tío ha puesto el acelerador, claro, se nos olvidará la atrocidad de ayer con la que cometerá hoy. Bueno, hoy rueda de prensa de Marisula científica, que puede ser, ya estaremos siguiendo, estaremos los pocos medios que estamos en que esto del golpe de Estado está mal, porque es que da la impresión de que lo raro es que no lo hicieran antes. Claro, no, pero claro, porque tal y como lo defiende, ayer cuando decía encantado de reunirse con el Le Pen catalán, como le llamaba, un tío inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la Junta Electoral y por el Supremo. Dice, pero le da igual.
Con sus supuestos varones a los que utiliza como coartada.
Sí, vamos, yo soy extremeño y salgo a la... Oiga, no me compare con ese tío que dirige el Ku Klux Klan que asalta a aeropuertos. Bueno, pues le da igual.
Pero yo creo que deberíamos estar acostumbrados y, sin embargo, yo no me acostumbro. O sea, después de estos tres años de Pedro Sánchez ejerciendo el poder, deberíamos estar ya acostumbrados. Y yo, de verdad, me sorprende la falta de prudencia que tiene Sánchez para ir borrando todas las líneas rojas, porque es que ni siquiera matiza el mensaje. Es decir, no. Podía tener una pregunta...
Es que no es que las borre, es que se conduce por ellas.
Exactamente.
Sí, es diferente.
Pero... Patina por las líneas.
No, y al ir por encima de ellas, ya se va borrando la línea roja, y como ha pasado esa línea roja, ya dices, bueno, si hizo esto, lo otro es una cosa menor. Porque ya ni siquiera esquiva la pregunta, porque ayer le dicen, oiga... Usted se acuerda que hace nada, o sea, que votamos los españoles con un mensaje que usted dijo, que es voy a volver a penalizar la convocatoria de referéndum. ¿Va a seguir por ahí? No. Dice, pero ¿y entonces cabe la posibilidad de que vaya por el lado exactamente contrario al que dijo, y es que cambie la ley para que no se pueda volver a condenar a gente como esta con rebelión y tal? Sí. Sí. Llegas a un momento en que dices, pero si es que me lo está diciendo todo. Como la crónica que ha hecho Pablo Molina en Libertad Digital, que también he leído yo a primera hora, sí. Y que me ha parecido de
Iglesia sin coleta.
De descripción, de decir, no tiene ningún reparo, y eso es una... Y yo estoy con Tomás. Esto no son cosas que se le pasen, porque a él le van escribiendo un guión, y luego él es el tío más audaz, atrevido, para que hoy hay que decir esto, lo digo. Ah, no, que tienes que decir lo contrario.
Ah, pues lo digo.
Lo digo, es el político ideal para alguien que quiera diseñar un candidato. Porque es que no pone peros ni reparos
pero
a ningún cambio de posición.
Yo creo que ha hecho una cosa que es coger la... Él se ha podemizado. Es decir, sí, él ha cogido el programa de Podemos y no solamente ha legitimado, ha legalizado el golpe de Estado en Cataluña. Entonces, él va a vender eso, va a hacer su propia proyección, él ha marcado su propio estatus presidencial de diferencia del resto
de jefe de Estado.
De jefe de Estado bis. y lo que va a hacer es lo siguiente, va a seguir ese programa para ganarse una cierta interregno en Cataluña, una tregua en Cataluña, y al cabo va a ir a las elecciones y se va a presentar ante la opinión pública, ante los electorados de centro-derecha, como el mal menor frente al mal que él ha traído.
Pero perdóname un matiz, entonces, Paco, es que yo, no creo que haya
en esa
cogido,
deriva
no
autoritaria, y acabo de rápidamente, esa deriva autoritaria, yo decía el domingo, que es un poco una estrategia zarista de a lo Putin, y sí, es lo que total. Va a hacer, construir un personaje capaz de una cosa y la contraria, y en ese sentido va a borrar todas las rayas rojas, pero eso porque entre otras cosas se va a conducir por ellas, y ese es el momento dramático que estamos viviendo en este país, que es un cambio de régimen el que se está produciendo, en el que se va a ilegalizar de facto a la propia oposición, a la que se le va a condenar a la mera impotencia. Y ese es el,
o a la caricatura.
Bueno, es una otra forma de impotencia.
Exactamente. Pero es que yo no creo que él haya asumido el programa de Podemos. Decía Federico, ya no sé a qué hora era de la mañana, que casi todos los políticos en campaña electoral pues te prometen unas medidas y luego llega la realidad y tienen que hacer otras, te dicen unas cosas y luego no pueden cumplir esos compromisos. Ya no es el programa. A mí lo que me pasma, y debería ya no sorprenderme, pero me sigue pasmando, es que lo que ha asumido son las simpatías y la ideología de Podemos.
Claro,
es decir,
total,
que Podemos...
No,
que
pero
tenía
va
claro,
más allá.
Pero que Podemos, que tenía claro que, oye, entre estar con los de Batasuna y los del Partido Popular o Ciudadanos, tengo claro quién me cae mejor. Entre hacer esto y lo... Pero es que el presidente del gobierno, que nos dijo que iba a meter en la cárcel a Puigdemont y luego... Ahora ha asumido también eso.
Sí, esa es
pero
la gravedad.
Esas son las filias. El programa podría decir, tenemos un programa conjunto.
Felipe González que promete
800.000 puestos de trabajo. Ni siquiera es el Sánchez de Ciudadanos que dices, tuvimos que hacer un programa conjunto. No, es no, son no. las filias.
Como dice Pablo Molina, ¿cómo debió sufrir al hacer ese programa de gobierno tan moderado?
O no, porque en aquel momento sí. le tocaba.
No, porque es un... Es decir, vamos a ver, Pedro Sánchez es un hombre de poder, sin principios. Defender una cosa y la contraria. No olvidemos que él era el moderado frente a Madina en su momento.
Sí.
Realmente. Entonces, asume una forma de llegar al poder que hace escoger el programa de Podemos, se lo aplica, lo lidera él.
Porque es el que le favorece en lo de Cataluña.
Exactamente. Entonces, lo que hace... Y
en el País Vasco.
Y en el País Vasco es Cataluña. Es que estamos viendo, hablando de lo que ha ocurrido en Navarra. Podemos, sí. Es decir, lo de Navarra es tremendo.
Sí, sí.
Es decir... Ahora, ayer se sentaron, firmaron los presupuestos con Bildu. Es decir, la señora...
La que dijo que jamás se iba a sentar.
No, no solamente eso, Federico, sino que dijo que hay determinados partidos que vivían muy bien con ETA.
Sí.
Y ella, que está viviendo de los votos de ETA y firma con ETA, tiene la desvergüenza, permitidme la expresión, sí. de firmar ese acuerdo.
Es así.
Y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que ellos se han apropiado de, digamos, tienen una no solamente la capacidad, que es la capacidad, sino tienen el terreno práctico de control de muchísimos medios que desde por la mañana te están haciendo de la anécdota de la oposición el gran asunto que permite esconder todo esto.
Y pero ahí el problema, yo creo que sí. es que es mucho más peligroso que Podemos, porque es Podemos con traje y con corbata. Y eso es peligrosísimo. Y peinado. Y
bueno, decir... ahora ya Garzón ya lleva traje y corbata.
Sí, pero,
el otro día se puso un chaleco claro, desde que juró con zapatos marrones Soletura.
Es al lado institucional, es lo realmente grave.
Bueno, y luego además que él
porque
tiene
Podemos
una postura...
al final es la corbata, en efecto, es esa corbata y esa corbata...
La coleta
al final es una anécdota, quiere decir, no pasará de ahí en principio.
Bueno,
pero este señor...
Vamos a ver, a mí me parece importante...
No, no pasará, Podemos.
Parece grave el hecho de que Pedro Sánchez asuma el programa de Podemos y cambie las reglas del juego, que claro, es lo que está haciendo, cambiando las reglas del juego, y no nos engañemos, es decir, la estrategia de Podemos es mucho más lenta. Es decir, Podemos, de momento, hace lo que se llama, en términos trotskistas, es el entrismo. Es decir, tomar parcelas de poder, estar una actitud durmiente frente a lo que el mascarón de proa hace, pero no lo olvidemos, Podemos tiene su propia estrategia de entrar en la estructura de poder. Exactamente, o sea, no nos engañemos tampoco.
Es lo mismo.
Lo que es sorprendente es que alguien que viene un partido teóricamente socialdemócrata, teóricamente constitucionalista, que ha dejado de ser una cosa y otra, lidera ese proceso.
Bueno, ¿a quién le mandamos hoy con la CEI?
Uy, pues hoy...
Yo creo que a Muñoz Machado. Claro.
Vale, sí,
porque
estuvo
él
bien.
Escribe este libro, Río Frío, como denuncia de Garzón, que lo persiguió sañudamente, le intervino, se metió en el despacho de abogados de Muñoz Machado y tal, y por supuesto, en caso Telecinco, por supuesto fue absuelto, porque o bien porque es siempre que enjuiciaba a gente inocente, o bien porque estuviera tan mal que siempre salían absueltos, caso Nécora. Todo el mundo decía, no, 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 decía el narco, a mí que me toque Garzón, claro, porque sé que la destrucción del caso va a ser una chapuza con faltas de ortografía y además que lo va a hacer mal. No sé si voluntario o involuntariamente, pero yo salgo.
Porque es muy vago.
Y salían, es, y salían. Bueno, pues yo creo que a Muñoz Machado, porque tener que aguantar a Carmen Calvo, eres un abogado de éxito. Entras, no sé muy bien por qué, en la RAE, le haría ilusión. Entonces, Brian, sin saber escribir, bueno, pues entra este, que al menos ha escrito un libro interesante, que es este de Río Frío. Y que te venga Carmen Calvo, que no es que sea semi-analfabeta, no es que el semi, es que no alcanza el semi, que no tiene ni puñetera idea de nada, que no sabe lo que es una gramática, a decirte cómo tienes que hacer el diccionario. Oye...
Sí, sí, sí.
Eso es sí, muy duro.
El problema es que nos lo quieren hacer el diccionario a todos. Ese...
Sí, porque, sí, bueno, luego es igual, no, como nadie lee nada ya tampoco.
Para todos.
Al final, TQ.
Para el presidente de la RAE, se lo vamos a mandar.
Sí. Man, y mucho ánimo y resista.
Sí, sí, sí.
Resista.
Te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver, si nos quitan la nación, la constitución, el decoro, el diccionario y el código penal...
Y los niños, a los hijos.
Bueno, eso también.
Bueno, pues vamos a velar por lo menos por nuestro negocio y nuestra vivienda, que menos,
mientras
que no nos lo quiten.
Pueda.
Efectivamente. Bueno, yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que llamen a Securitas Direct al 900-130-900. Pueden entrar también en securitasdirect.es, van a ver el tipo, todos los tipos de alarmas que tienen en el mercado y, por supuesto, descargarse en el móvil la aplicación SOS Guardián de Securitas Direct, que es muy sencilla de utilizar. Nos la descargamos, pulsamos el botón de emergencia en caso de que nos encontremos en una situación complicada, nos geolocalizan y nos van a enviar la ayuda que necesitemos al punto donde estemos. Así que es más que recomendable en estos tiempos que corren. 900-130-900.
Bueno, estaba mirando, es que me acaban de mandar, aparte de que lo de Securitas, yo ya lo tengo en casa.
Ya todos.
Y además me encanta. Ya te conté lo que me pasó con el en verano. Que okay. Llego, tienen un apagador de, vamos a llamarle así, de la alarma.
Sí, claro.
Si llegas y tal, tienes la alarma puesta, cosa que en verano es conveniente y tal. Entonces, claro, yo hago así.
Que así es que aprietas.
Así. No. Y aquello no...
Pero si había
no.
Que, hay que...
Me llaman de sí. Securitas, oiga, que usted tiene la alarma sonando. Si es que estoy en casa y no, y le doy. Dice, pero usted le está dando al botón, y le estoy dando al botón. Dice, con mucha fuerza. Dice, digo, hombre, claro, a ver si funciona. No, basta con un leve toque y automáticamente funciona, porque si no, le está dando dos veces. Y entonces... primero apaga y luego vuelve a encender.
Estabas dando así, Arturo Lense modo, ¿no?
Exactamente. Hice así, pum, y se seguido. Apagó. Con lo cual es fantástico, ni siquiera tienes que forzar el pulgar. Pero qué palabra que me pasó este verano. Chico, cada uno viene donde viene y es lo que es.
Vamos, para darte la mano, Federico.
Al Corte Inglés.
Federico, al Corte Inglés, sí, sería las rebajas.
Tenemos Blancolor, con rebajas.
Hombre,
fantásticas. Vestimos
clásico.
Un clásico, vestimos sí. La casa y además un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cojines, 40% en colchones de las primeras marcas, es ahora el momento, Flex, Picolín, Aspol y Relax, y 30% en las mejores marcas de ropa de cama, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Basols, Bassetti y muchas más. También ahora tenemos muebles de dormitorio en los que vas a encontrar rebajas, así que Blancolor, sí, claro, tener pues, la casa amueblada.
Por ejemplo, ese momento bien. Absurdo de la vida en la que has visto en una película francesa que tenían una biblioteca, que tenían una
qué bonito.
Banda, para
sí,
libros
sí.
Aquí en el cabecero. Y la experiencia te ha demostrado...
Es muy de peli eso, luego la realidad
no. Supone un golpe siempre, sí. Una torsión de cuello brutal. Y dice, mira, vamos a volver a la clásica mesita.
Claro, el cine en la pantalla.
El cine queda muy bien.
El cine queda bien, como otras cosas, pero no.
Que cogen así, bajan el
la
libro.
La realidad
es se cae la estantería.
Claro. Uf, no, qué miedo, ¿no?
Vamos, hombre.
La realidad es más dura.
Estamos haciendo el programa en Soria. ¿Te acuerdas el frío que pasamos en
Soria?
Bueno,
yo me acuerdo de haber pasado frío en muchos sitios.
Pero el de Soria nos tuvieron que traer una especie de ventiladores con estufa para darnos un poco de calor. Una bellísima iglesia románica. Pero lo peor es que no habían arreglado todavía el Hostal Leonor o el Hotel Leonor, un homenaje
está
a la
arriba.
Mujer. Vale. Y entonces los muebles eran estilo Remordimiento Español, primera etapa. Y entonces, no sé qué me pasó, soñaría con Machado, con Leonor, con algún... Bueno, en fin. Claro, es que yo hago así, me doy con la balda de arriba, porque estaba pensada para libros, no había libros.
¿Se cayó un libro? No.
No sentí nada. Es decir, estaba la madera ya tan trabajada por las termitas que no me hice daño. Bueno, voy y le digo a Arconada, digo, ya Andrés, ¿sabes lo que me ha pasado? Que me he dado en la cabeza, no me lo recuerdes, yo anoche me eché, ¡bum! Y se vino abajo, me da un golpe aquí y tal.
Digo, los bueno, 2 metros de Andrés Arconada.
Cayendo a plomo porque no lo esperas, además. No. Eso sí, lo han cambiado y ahora creo que está divinamente. Maravilla. O sea, los muebles hay que cambiarlos. Sí. Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, atención porque sigue el mal tiempo. Ya ha habido 4 víctimas mortales, muchas de ellas por accidentes, pero que se refieren siempre o que se producen por el viento muy fuerte que se va a seguir manteniendo hoy en buena parte de España y luego por las placas de hielo, que cuando están las placas de hielo el coche ya puede llevar lo que lleve, que se va con la placa y se encuentra un humano, como pasó en Asturias, me parece que fue.
Sí.
Pues estaba cambiando, poniendo las cadenas, que ahora son trapos, y se lo llevó el otro por delante. También apareció una señora, parece que mendiga, que estaba durmiendo al raso, al raso bajo cero, pues te mueres mientras duermes.
Sí, parece que el día anterior la habían recogido, pero...
Se volvió a su banco, bueno, pues se murió. Y ha habido 2 muertes más. O sea que mucha precaución, porque hoy siguen 27 provincias en alerta, y los que no tengan mucha necesidad, es muy bonito el Maestrazgo, pero con 1 metro de nieve es desaconsejable, ¿eh? Ni 4x4 ni nada, o sea... Te quedas ahí varado y...
En esas carreteras.
No, es que es terrible. Vamos. Bueno, pues hoy esa parte está impracticable. O sea, casi todos los negocios pueden esperar un día. Bueno, esto es una cansada, pero es lo primero que se me ha ocurrido.
No,
pero en general suele pasar. Sí. Si es un negocio, una compra de un banco, no. Tiene que ser una hora. Pero estos recados que decimos, pues chico, si no es esta semana, será la que viene, papá ven en tren.
Y ahora se puede hacer a distancia.
Exactamente. Bueno, va a llover en todas partes, excepto en la raya de Portugal al sur, es decir, Badajoz y Huelva, porque en el resto de España y alguna zona de Galicia debe estar ya harta de llover y deja de llover. Pero las temperaturas van a seguir bajas. Ahora hay 6 grados en Madrid, pero que con el viento parecen bastantes menos, y ahí nos vamos a quedar en 7-8 grados de máxima. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados, la más baja, y la mínima, pues de nuevo, Teruel. Todo esto lleva una racha tremenda, es que se ha ido Guitarte. El sofoco que producía Guitarte, claro que dirás que no es calor, pues toda esa parte del Valle del Jiloca, Butanda, que está al lado de Calamocha, ya sin Guitarte, ya vuelve Teruel a su normal. 3 bajo cero.
El triángulo del frío.
Claro, claro. Calamocha siempre se ha dicho que tiene el récord en España de 32 bajo cero. ahí en esa zona es donde se produjo la batalla de Alfambra, con el 20 bajo cero, donde todavía se siguen encontrando balas, porque la gente murió de disentería, de pánico, de asco o de susto cuando vieron que pensaron que era una aurora boreal, fenómeno que es que se veía claramente por la noche, pero no, ninguna bala salía con capacidad de matar, salvo que se encasquillase y matara al que disparaba.
A veces esa parte de Teruel, Castellón, ahí, cuando hace frío, ahí
hace un frío terrible. Bueno, pues además, como no está el Getarte este, pues entonces Teruel 3 bajo cero, lo mismo que Ávila de los Caballeros. La sensación térmica, pues 0 grados. Siempre es unos 3, 4 grados viento, menos si hay un poco de viento. En el valle del Jiloca no es que haya viento. Es que viene ya enseñado de Zaragoza. Es que es el cierzo del Moncayo que baja como en un cañón hasta Teruel.
¿Enseñado o maleado? ¿Cómo viene?
Bueno, como dice Valle Inclán en los esperpentos, dice adeprendido. No, en las sonatas. Dice que han adeprendido, que es una forma antigua de aprender. Adeprender es enseñar. No es aprender uno, sino enseñar. Pues adeprender, que me parece una cosa preciosa. Esto Carmen Calvo no lo sabe.
Ni piercing ni dice.
Ni exacto.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de la bolsa vamos a ver cómo invertimos. Porque hoy nos contabas antes, Luis Fernando, que la banca va a intentar llevar a depósitos, a otro tipo de inversiones. Porque claro, si la banca no puede prestar dinero con interés porque le obligan a coger dinero gratis, pues tendrá que inventar otro negocio. Bueno, hay que aprender a invertir nuestro dinero.
Eso es, y lo podemos hacer con este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online que se hace en 4 meses dedicando solo 15 minutos al día y por 495 euros, un precio muy asequible y que además supone una primera buena inversión, ¿no? Porque la inversión en formación siempre es una grandísima inversión. Entramos en libremercado.com y encontramos toda la información, o si preferimos que nos lo cuenten, llamamos al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y en la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35, fíjate que están los analistas diciendo que vamos a tocar los 10.000, que vamos a tocar los 10.000. Bueno, pues apertura un 0,97% abajo, casi un punto abajo, 9.565 puntos para un IBEX 35 que ha perdido ese nivel de los 9.600 que conseguía mantener ayer pese a cerrar en negativo. Y lo que nos dicen los analistas es que los miedos llegan por Asia, donde ese coronavirus está amenazando con convertirse en una gran epidemia que acabe con la vida, como en la anterior vez, con el SARS de más de... Bueno, de cientos de personas. Este es el temor que existe actualmente en Asia y parece que ha tocado con fuerza a las inversiones. Se retraían los mercados asiáticos y esta apertura en rojo que podemos ver a esta hora en el IBEX 35.
Porque coincide con el año nuevo chino. Entonces, sí. la epidemia. Entonces,
se reúne mucho la gente.
Bueno, y viajan...
Claro, viajan sin parar. Y hay otro asunto.
El foro Davos.
Que es que las estadísticas de China son falsas.
Claro, no, sí, sobre
todo el mundo
es el que
sabe que son falsas.
Se dice, oye, ¿cómo va lo del virus? No, si no, Chernobyl, no hay nada. Y ahora
Chernobyl,
reconocen...
si es que está, sí, Chernobyl. Es. O sea, no importa cuál sea el número de muertos. Pero si Mao dijo, cuando China tenía 600 millones, que una guerra nuclear, si era para acabar con el capitalismo, no pasaba nada, que siempre en China quedarían 300. ¿Cómo sería? Que se asustó Khrushchev. Lo tomó por loco. Que estaba loco, pero para él era la suya. O sea, es que allí realmente la vida humana no cuesta. Y han encontrado, su Pedro Sánchez es Xi Jinping, que puede decir una cosa y la contraria. Se hizo confuciano y semibudista hace 5 años. Volvió al comunismo radical, ha restaurado el culto a Lenin, no ya a Mao, y ahora ha declarado nihilismo autodestructivo criticar, por ejemplo, la hambruna de Mao de 60 millones de muertos. Nihilismo autodestructivo. Autodestructivo quiere decir que te destruye por ser nihilista.
O sea, el gran salto hacia adelante.
Al principio iba como de coach, así emocional y eso, mucha tal. Y ahora ha sacado lo que es un comunista chino, es decir, un ser sin ningún escrúpulo, pero para decir una cosa y la contraria y matar a quien sea. ha comprado a Pakistán, lo comentábamos el otro día, para que ni los musulmanes más radicales defiendan a los uigures. El otro día vino una información muy buena en El Mundo. Hay que se sepa, 1 millón en campos de concentración para lavarles el cerebro, que van a salir budistas maoístas, que es una cosa rarísima, pero eso es lo que quiere hacer. Bueno, es y Pakistán, que es capaz de volar las Torres Gemelas, no dice ni pío, ha comprado al gobierno, tal cual.
Sí, claro.
Pero sigue habiendo mucho interés en decir que China ya superó el comunismo, que es un gran mercado, sí, sí. Pero lo cierto es que efectivamente la desconfianza que hay respecto a sus cuentas públicas hace que cualquier asunto que toque a China haga que se tambaleen las bolsas.
Bueno, vamos con una cosa que es mucho mejor en España, una de las cosas que funcionan bien con la lotería es la ONCE.
Es la noticia de interés cultural de la ONCE. Hablamos precisamente de esta fundación que acaba de firmar un acuerdo con Esmedia para mejorar la accesibilidad al teatro de las personas con discapacidad. Este convenio, además, incluye formación del personal en materia de inclusión social. Los teatros son EDP Gran Vía, Cofidis Alcázar y Teatro Fígaro, entre otros.
Pues muy bien.
Bueno, ayer mientras se firmaba en Navarra ese pacto de los socialistas con
bueno,
Bildu...
Bueno, esa sumisión, sí, porque ahí no hay pactos, hay sometimiento.
Bueno, el rey recibía a la Fundación Gregorio Ordóñez, porque se está conmemorando el 25 aniversario del asesinato, se está recordando la figura de Gregorio Ordóñez, mejor dicho, con una exposición que se va a inaugurar el próximo jueves en San Sebastián, en el Palacio Miramar. Y bueno, es curioso, ¿no? Las dos imágenes, ¿no? Por un lado, Chivite con los batasunos y por otro lado, el rey recibiendo a la hermana y a la viuda.
Y a Ana Iríbar,
y al hijo
que además
de Gregorio Ordóñez.
Ana Iríbar es una de esas personas que te reconcilia con la existencia.
Bueno, el próximo jueves se va a inaugurar esa exposición, Federico, en San Sebastián, como digo, y bueno, quizá también sea un buen momento, ¿no?, para recordar esa figura, ¿no?
Pues sí, vamos a hacer una pausita.
Una pausita, sí.
Por cierto.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, más asuntos de
mientras
actualidad.
Eso sucedía, bueno, pues se está negociando ya el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Hoy hay una reunión importante entre el Partido Socialista y el PNV, porque es una de las exigencias de los nacionalistas vascos, y en principio parece que el Partido Socialista Vasco está haciendo como que no le gusta la medida.
Bueno,
no sé en qué va a quedar esto, pero bueno, hoy hay una reunión. Hoy se
recoge nueces. Esto es lo terrible del asunto, es que se está cumpliendo todo el programa político de todos los enemigos de la democracia y de España en los últimos 50 años.
¿Todo?
Todo, pero todo, todo. Y además lo está haciendo sin necesidad un partido como el socialista que podía haber gobernado en solitario, haber gobernado con Ciudadanos y con la abstención de otros, haber gobernado con el PP, haber gobernado hasta con Vox, o sea, porque le daban los números. Y sin embargo, al final Sánchez... Y dices, bueno, puede decir una cosa y la contraria, ¿no? Pero siempre va en la misma dirección, sí. Que es ser presidente
bueno,
de la
está
República.
Está cumpliendo el programa negándolo, por cierto.
Negándolo, claro.
Bueno, no solamente lo que está ocurriendo, sus pactos con el brazo político de ETA, que hemos comentado en Navarra, o sucesiones con Esquerra Republicana de Cataluña, pero luego también el papel de ciertos ministros coartada como Grande Marlaska, que está depurando la Guardia Civil en Cataluña.
Porque molestaba... Les molesta la Guardia Civil. Bueno, y la hecha de Navarra.
Exactamente.
Son las condiciones de la negociación. Es decir, vamos a ver, para el nacionalismo, el catalán y el vasco saben que necesitan 8 años para poner a prueba, para afinar el proyecto y poder dar el asalto definitivo, lo supondrán ellos, a la integridad nacional. Y quieren blindar a este tío para 8 años. ¿Con quién van a estar mejor?
El otro día escribía Santiago González en El Mundo y Miquel Bues escribió un artículo parecido en Libertad Digital. Claro, siendo gente vasca de izquierdas y con experiencia política, que ha estado en el Partido Comunista, que ha estado en el Partido Socialista, hay que leerlos con atención. Decía, vamos a ver, el País Vasco va a seguir así. Es decir, una independencia práctica con las pensiones pagadas por los españoles.
Exacto.
Va a seguir así porque no tiene prisa, los de la ETA saldrán de la cárcel, les harán homenajes y tal y cual, y bueno, y ahí va a seguir. La única cosa que no está controlada es el cromosoma loco del separatismo catalán. Porque ese es lo único. Claro. Lo único que puede hacer descarrilar esto es que tú ves la entrevista que le hacen a Junqueras. El País tratando de lavar la imagen. Y a mitad de la cosa...
El otro no se deja.
El otro no se deja, no se deja porque es un zumbao. Pero es como Torra. Torra, es que está para allá. Dice, bueno, es que además es... sí, sí, pero hubo nazis inteligentes. Albert Speer, además gran artista. No, no, este es un necio que está zumbao. Y es lo único que puede hacer descarrilar. No porque Sánchez no quiera ayudarles y darles lo que quiera, sino porque pedirán la luna, que saben que no se la pueden dar, porque el mecanismo de publicidad, de autopublicidad que tienen continuamente en la TV3, el otro día se pegaron y al final llegaba el acuerdo de seguir juntos en TV3. La Esquerra y Convergencia, o como no sé cómo se llamará ahora, o cómo se va a llamar. Pero el problema es que es un proceso enloquecido que no tiene límites. Su límite ya no es la proclamación de un Estado, es la revolución. Y además exportarlo a Valencia y a Baleares. Con lo cual... Es imposible pensar que la independencia de Cataluña se va a acabar.
Pero es que es la lógica de todo nacionalismo. Todo nacionalismo es imperialista por su propia naturaleza. No se puede parar. Es decir, muchas veces cuando, en vista del cansancio, el hartazgo que produce determinadas reacciones, ahí en ciertos lugares de España dice, bueno, oye, pues que le dé la independencia. Y no olvida una cosa fundamental, que el siguiente fase va a ser el expansionismo hacia Aragón, hacia Valencia, etcétera, etcétera. Es un problema irremediable en ese sentido. Por tanto, el gran error de Pedro Sánchez, lo que pasa es que Pedro Sánchez, ¿qué le interesa? Pues estar 8 años en la Moncloa y el que venga detrás, que arre, o los años que sean, eso le importa absolutamente nada, pero coloca un problema absolutamente irresoluble. Es verdad, todos los intentos de lavar la imagen de Junqueras, esta especie de Mosén, este beato, etcétera, etcétera, pero no nos engañemos, es un iluminado, es un ayatola de la historia. Algo que el PNV supo deshacerse de Ibarreche, porque el pragmatismo le ha venido mejor al PNV y nunca ha tenido más poder el PNV de que lo tiene ahora mismo.
Es que le han dado el poder en Navarra.
Le han dado el poder, incluso,
es el colmo.
Incluso a pactar las condiciones de Navarra.
Exacto. Es que ya habla en nombre de Navarra.
A ese extremo. Pero, sin embargo, el problema del independentismo catalán es que está en manos de dos tronados, que son Puigdemont y el propio Junqueras, compitiendo entre ellos.
Junqueras que es menos de tronados, un fan de Juego de Tronos dice, es que Junqueras parecía que era el gordo bueno, este de la biblioteca, y es un lobo huergo. Y dice, bueno, es que hay una cosa que es el problema siempre del separatismo catalán. O es muy cobarde, que es lo normal, o bien, hasta que no le dan un golpe, enloquece. Sí. Y además ha pasado siempre así.
Sí, pero locos, pero saben que no van a tener una oportunidad como esta, porque saben que como con Sánchez no van a estar mejor. Bueno, Sánchez no lo van a tener más cerca. No, y parecía que íbamos a tener un choque de trenes en cuanto unos empezaran a pedir, los otros tuvieran que dar. Y yo veo a Pedro Sánchez dispuesto, si además sin ningún tipo de rubor. Oiga, ¿usted les va a dar un referéndum? Por supuesto, ¿por qué no? Si es lo bueno. No, pero es que usted dijo, no. El referéndum, por supuesto. Y oiga, ¿y usted la mesa? Sí, en cuanto podamos, 15 días. Pero
estoy
con Torra...
encantado de reunirme con un delincuente
con
inhabilitado.
Torra no se reunirá. ¿Cómo que no? Torra es un tipo estupendo. Y por la otra parte, cuando les pinchan, bueno, pues ahora ya no parece que haya tanto roce entre unos y otros, porque lo de las elecciones parece que lo aparcan. Pero cuando le dicen a Esquerra, hombre, mire lo que acaba de hacer el Supremo con esto. Dice, no va a haber nada que interrumpa nuestra mesa de nuevo. No, pero es que la Junta Electoral, esto no lo van a conseguir, porque necesitan el uno al otro y el otro al uno.
Hay una operación que es la operación Mandela, que van a hacer con Oriol Junqueras, empezar a sacarlo poquito a poco, pero bueno...
No, pero el problema es que no se deja. Es como si Mandela hubiera recordado que yo soy comunista y terrorista.
Ese caso, cuando se... cuando salta, es cuando entra en un asunto que puede en el que puede Puigdemont puede competir con él.
No, no, entonces, pero el momento de la pregunta... Ver, es que perdona, solo recordar, porque el que no lea, yo entiendo que no se lea El País. Yo leo lo menos posible, pero en fin. Digo, porque es que hay cosas como lo del Vidal Folk, el eterno ex candidato a la dirección del País, que es una de esas cosas, que no haya sido candidato, es, no sé... una conjunción astral, lleva siendo el candidato a sustituir a todos los directores del país toda la vida, y que es una cosa desatada. Es peor que Pilar Rahola en La Vanguardia, o sea, es una cosa grotesca. Pero hay un momento en que le hace la pregunta el país por lavar su imagen, de bueno, pero usted le dijo a los catalanes que le prometió una cosa que no podía cumplir. Y una mierda, dice él, y una puta mierda. Sí, no, sí, yo pues... claro que les prometí y por supuesto que lo voy a hacer. Él tiene el punto ese, como si fuera sí, de Lampurdán, que no es controlable. Y, sí, y sí, es trágico sí, sí. que sea la única esperanza pero, que nos quede.
Su enemigo sí. Al final, su enemigo siempre será Puigdemont, porque es decir, en Cataluña siempre ha sido así, no han coexistido nunca dos formaciones nacionalistas, nunca. Nunca.
Siempre es el Mónica hegemónica,
Visca Masia. Sí. Pero siempre tiene que haber una hegemónica. Yo creo... Y si esa hegemonía, si consiguen liquidar a Puigdemont, es decir, y que todo el entramado de dinero, de influencias, de subvenciones, todo el entramado clientelar que motó Convergencia en su momento pase a ser controlado por Esquerra, en ese momento es cuando están yugulando a Puigdemont.
Por eso no quieren soltar la TV3.
Pero yo creo que no hay que confundirse dos cosas. Una es la lucha por la hegemonía del independentismo, que es una pelea en la que competirán el uno y el otro, pues uno intentará frenar el proceso, como hizo Puigdemont, y Junqueras le empuja y desata todo esto, y viceversa. Y otra cosa es no saber que van, es decir, van de la mano en un proceso hacia el independentismo, en el cual están encontrando la complicidad del presidente del gobierno. Sobre la idea del viejo cálculo que hizo en su momento José Blanco, es decir, si nosotros tenemos la alianza del nacionalismo, es decir, el centro derecha nunca llegará al poder porque va a necesitar una mayoría absoluta que ahora mismo, dado el fraccionamiento, es imposible.
Claro,
es que por
es
tanto,
lo que están
tenemos
buscando.
Un seguro de vida y en este seguro de vida es por el que transita Pedro Sánchez, pues al que le da exactamente lo mismo Juana que su hermana.
Pero, hombre,
va en ese proceso porque él interesa a su nombre.
Vamos al fraccionamiento. A ver, absolutamente. Si estáis de acuerdo, Peter. A ver.
Pero para todo esto...
O Litter, como Finder. Últimamente... Bueno, Finder también te
No, llama. Pero está llamando mucha gente que eso ya no, que porque la promo esa que poníamos de Finder, que no, que ya se han enterado de cómo es. Entonces te dicen, Dieter.
Sí, entonces, sí, pero ¿y Landau?
Eso también, y Grandau también.
Grandau, Grandau es lo que más gusta, eso me gusta.
Pero es que
bueno,
para lo que estaban diciendo...
el fraccionamiento. Sí. Es decir, ahí es donde estamos. Nunca un gobierno ha tenido menos escaños... Y nunca la oposición ha estado más contra la pared. Es verdad que es un gobierno golpista en todos los sentidos. Pero a mí esta historia del pin y pon,
pero fíjate,
cuanto
Federico,
más vueltas le doy,
ya, pero,
más me indigna y más me entristece.
Pero para eso es fundamental...
Eso es perder por completo el sentido común.
Ya, pero es que para eso es fundamental el control que estaban diciendo en Cataluña, para eso es fundamental el control audiovisual. O sea, en Cataluña, ¿qué hemos tenido la semana pasada? Ha sucedido algo que teóricamente la gente que sabe dice, es imposible que estalle un reactor de una planta petroquímica. Dicen, la teoría es imposible, está todo automatizado y hay que ser muy burro para conseguir que estalle. Bueno, pues ha conseguido que estalle. Y había un artículo
de Pepe
García Domínguez.
Contando el responsable, que es un conseguidor de la PSOE,
bueno,
de la PSC.
Ayer le hicimos el tercer grado a Pepe. Digo, Pepe, cuéntalo todo. Dijo, no, que no lo contaba todo, porque si no terminamos en los tribunales. Porque lo que te está contando es mucho más grave que el peor escenario que se inventaron con el Prestige. O sea, una fábrica con un reactor de una planta petroquímica cuyo consejero delegado era un sindicalista de la UGT...
Sí.
Que llega a ser concejal de urbanismo de Montilla, que se convierte en uno de los tipos más ricos de Cataluña.
Bueno, a través del asalto a la seda.
Exacto.
Que es un monopolio de
con
estos.
Bomba incluida.
Sí.
Y que cuando...
Bueno, que Bomba es que a los rivales les estalla una bomba. Se les quema la casa.
Sí, sí.
Las cosas, ¿eh?
Sí, sí. Volaron el coche de la hija de uno de ellos. Cuando estalla la petroquímica, se empieza a descubrir que la planta estaba llena de irregularidades y que los trabajadores, el 100% de esa plantilla, había hecho una huelga para decir que había una sobreproducción, que aquello iba a estallar, y lo de estallar no era una forma de hablar, y la fábrica estalla. Nada. Nadie ha contado esto. Nadie se ha hecho eco de esto. No ha habido manifestaciones, ecologistas, gente que dijera, oye, ha habido 3 muertos. Sindicatos que digan el explotador este de que no es de derecho, bueno, pero es explotador.
No, es del PSC.
En Baleares, 16 menores o violados o forzados a la prostitución o inducidos a la prostitución, sí, bajo tutela del Consell de Mallorca, presidido por una socialista de la que nadie sabe su nombre porque su cara no aparece en la televisión, que manda con el apoyo de Podemos y MES. Y un instituto que debía proteger a esos chavales, del que dicen los policías y los técnicos de servicios sociales. Estábamos frustrados porque les decíamos qué es lo que hacían con esos chavales y no se hacía nada.
16 que se sepa, ¿eh?
Te recuerdo el precedente solo en 2 meses que hemos sabido de Valencia.
Bueno,
el que era marido de Mónica Oltra, dicen ex marido, no. En el momento de los casos era marido.
Pero fíjate, quitando la parte parental, Mónica Oltra era la responsable de asuntos sociales y bajo su tutela una chica dijo... Pasa esto, y solo la policía, ni la psicóloga del instituto, ni la responsable
ni
que era.
Ni la fiscalía de menores.
Y no,
pero es que lo que
pasaba
es que le dijeron a esa chica que había denunciado al baboso que la violaba, dijo, mira, está casado con alguien muy importante del poder valenciano, es inútil. Y lo volvió a denunciar, y se lo volvieron a decir. Y tenía razón los que se lo decían, porque la fiscalía de menores ni entró. No lo hizo nada. Oye, ahí está Mónica Oltra dando clases de ética.
Pero Federico...
Sí, que es verdad que hay algún... El diario de Mallorca, por ejemplo, está informando...
No, pero si no, nosotros, sí, nosotros hoy en el programa...
Hemos sacado
Paco, nosotros... Déjame que te diga una cosa. Nosotros ayer... Lo que pasa es que ayer era festivo en Mallorca. Para hoy tenemos programa especial con este asunto, con El Mundo y El Diario de Mallorca. Pero no llega a las televisiones, que son las que te organizan manifestaciones, el debate político.
No es solo eso, es que aunque las hubiera, a los socialistas les da igual. Han llegado al punto de impermeabilización que representa Sánchez. O sea, Lambán ha aparecido como el tío que le ha dado el hospital de Teruel al Getarte este, que es un tío que además de hacer el AVE Valencia... Se hundió un grupo de arquitectos, se le hundió un ala de un hospital de Valencia, que 2 obreros gravemente heridos, de milagro no murió. Iban a meter a 100 enfermos. Oye, que era la prueba de fuerza. Y el día de la prueba de fuerza, ¡boom!, se viene abajo toda el ala. Oye, le da al hospital de Teruel, Lambán, el patriota Lambán. Y el otro día estaba ahí aplaudiendo a Sortu Bildu Portu Pichu. Mira. O sea, han entrado en una...
Este fin de semana se ha producido una manifestación en Orihuela, en la Comunidad Valenciana, como no se recordaba, de gente diciendo basta ya de la persecución al castellano, al español en las aulas. ¿Dónde estaba en el mundo audiovisual? ¿Dónde estaban las televisiones para cubrir una manifestación? Es que, claro, jugando con esa baza se pueden hacer muchas cosas, claro, en Cataluña, el puño cerrado.
Pero hay una cosa, que eso ya no es solo de las televisiones, porque por mucho menos gente ha dimitido. Incluso en otro tiempo del propio PSOE.
Claro, pero es que
les da igual. Igual que le dice, el Código Penal me estorba, me da igual. Vamos a suponer...
Y al otro lado les asustan más las televisiones. De pronto sale la televisión y dice esto y dice, uy...
Perdona, oye, la SER es la cadena del golpe. El País es el diario golpista de la mañana y lo paga el IBEX 35. Deben 2.000 millones de euros. ¿Y quién está pagando? La banca española y las compañías cotizadas.
Yo creo que lo que está contando Dieter es así, lo que estamos contando. Todos sabemos por qué se debe esto, cuál es dónde está la raíz del problema, las decisiones que en su momento tomó el gobierno de Rajoy, etcétera, etcétera. Bien. Sí. Pero junto a eso, yo creo que también... No conviene resignarse a eso, lo que yo llamo el efecto Calimero. Es decir, es que si lo hubiera hecho este partido, lo tal. No, es que yo creo que hay que plantar batalla. Esa es la labor de la oposición. Y la oposición tiene que repetirlo 318 veces todos los días. Y tiene que salir. y no ajustarse al guión que le pongan delante. Esa es la responsabilidad. No lamentarse y empezar, mira, oye, el que otro no sé día, qué, no sé cuánto. PP... Esa es la responsabilidad, porque este país ha vivido, y lo hemos vivido anteriormente, casos gravísimos de corrupción en el que se producía la misma resignación, pero sin embargo hubo un movimiento ciudadano de la opinión pública que se iba creando, salía a la calle, se manifestaba, protestaba. Primero eran 300, luego 3.000, luego 30.000 y luego 300.000, y si llegaban al millón, pues llegaban al millón. Pero ese movimiento lo tiene que dar la opinión pública. La oposición no puede hacer oposición de ponerse a ajustarse.
Y no caer en las trampas.
Ajustarse la corbata, abrocharse bien la chaqueta para ver que salga bien en un plano en determinadas televisiones. Tiene que plantear la batalla en otro lado. Sí. Esa es la labor. Todo está inventado. El atildamiento de la oposición no va a ninguna parte. Por tanto, como hay elementos de protesta, hay un movimiento profundo de lo que está ocurriendo, porque cada uno lo vivimos en muchísimos círculos, vivimos el círculo educativo, en el círculo económico, en el círculo no sé qué, todo hay una gran preocupación. Pero para que esa preocupación solidifique, tiene que haber un liderazgo por parte de la oposición. Y ese liderazgo tiene que mostrarse. No ajustarse al guión que le impone determinada televisión desde las 10 de la mañana.
Es justamente al contrario, revelarse ese guión y decir, oiga, le voy a preguntar por lo de Murcia. Dice, no, dice, yo quiero hablar de menores, sí, pero de los 16 de Baleares. ¿Dónde está el Consell de Mallorca?
El otro día, hace 3 días, presentó Cayetán Álvarez de Toledo una pregunta al grupo parlamentario del PP. ¿De qué hablan? ¿Del pinipón? Porque, claro, si hablan de las menores, dice, ¿cómo dice usted que mis hijos no son míos si en cuanto se encarga el Estado prostituye a los menores en lugar de cuidarlos? Pero, claro, para eso viene el bombo de los Ferreras Rosé y de toda esta historia. Pero es un problema general. Las clases dirigentes españolas, así llamadas, siempre dirigidas por el gobierno, siempre acostumbradas a cortar el cupón, se han catalanizado hasta extremos totales. Están como la burguesía catalana. Yo llevarme bien con el poder y sacar una pasta este año. Y el que viene, ya veremos. Cataluña se ha arruinado. No ha habido ni una rebelión. Es más, son los que están más boca abajo. El otro día, ayer, me parece, tengo en Libertad Digital unas declaraciones que parecían declaradas por Calviño de Garamendi, el de la COE. Luego la realidad hará que Podemos, la realidad... Dice, vamos a ver, pero usted, ¿qué hace ahí en un supuesto sindicato de empresarios? Los comunistas lo que hacen con la realidad es convertirla en una dictadura. No conozco a ningún comunista que ante la realidad de que se morían de hambre sus súbditos, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao, ni Fidel Castro, ni nadie, ni Maduro... haya dado marcha atrás, al revés.
Es que Federico,
oye, y siguen diciendo las mismas gansadas.
Estamos viendo el proceso 2, sí. que llamo yo el proceso 2. Vamos a ver. Primero se decía, Pedro Sánchez no va a hacer ese pacto. ¿Qué va? Lo único que quiere es que conseguir el apoyo del centro-derecha, que le salga más barato, todo es un efecto de disimulo. Hemos visto que no, que lo ha hecho. Ahora viene la siguiente historia. Vamos a ver, Pedro Sánchez va a domesticar a Podemos, no va a hacer esa política, sí. No sé qué. Es lo mismo que han vivido las élites catalanas durante todo el proceso.
Sí.
Y hasta que se
y las venezolanas hasta que los
alcanzan. Es decir, cada uno se adecua a vivir dentro de la misma situación de la forma mejor posible. Y eso es lo que nos encontramos. Y eso ayuda a que no se resuelva y no se afrente el problema en los términos que estamos...
Vamos a ver,
el problema
a ver,
que tiene la derecha,
una cosa.
Y acabo,
perdón,
solo con una cosita. Es que, una vez más, se cumple el tópico. La derecha ya no tiene convicciones, solo tiene intereses. Y entonces los intereses... Es que no le dan de sí.
No, pero sí es que los intereses están en la izquierda. Claro, es decir, para ganar dinero tienes que estar en la izquierda. Claro, o eso pues, creen.
Si tienes intereses, al final acabarás
pactando.
Gente de,
pero no, pues, pero si hay gente con convicciones. Hay gente con convicciones.
Digo, en general.
No, ni en general hay gente con convicciones. Lo que pasa es que, en general, la derecha no opera sobre la base del poder y del Estado, sino de la familia, de la nación, de la propiedad, de su negocio, de su futuro. Claro, pues porque vive en un ámbito social. Pero las élites políticas de la derecha, desde UCD, donde hubo gente decente, con el PP de Aznar, donde hubo gente brillante, nunca han respetado a su base social. Nunca.
Ah, bueno, pues
pero nunca ninguno de los valores morales por la que se vota contra la izquierda, claro, ha sido respetado por la derecha.
A eso me refiero yo.
Bueno, pues y Vanessa, a ver, cuéntanos por dónde van hoy, que está la gente muy enfadada si criticamos a Santiago Abascal.
Sí, lo están, pero también hablan de otros temas. Por ejemplo, que en España ya tenemos nuestro propio alo presidente. Hoy opinan sobre el detalle más elocuente de esa entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo como soy objetor de evidencia de es que no puedo verlo a Falconetti, un fraude, el felón, pues entonces, claro, no lo he visto, pero dices que nuestros escuchantes...
Sí, se han dado cuenta de un detalle muy elocuente en esa entrevista, que es Televisión Española, que se ha trasladado a Moncloa en lugar de Sánchez a Televisión Española. Hablan de esto y también de lo que entiende el gobierno por urgencia, dada la primera reforma que quería hacer de la Constitución.
Curioso que todas las entrevistas que le hicieron a don Mariano Rajoy en Televisión Española fue él desplazándose a los estudios de Televisión Española. En cambio, este señor ha hecho que vengan a masajearlo a casa.
Desde que se formó el gobierno, todos los días sale una entrevista de un miembro del gobierno en televisión.
Yo he llegado a la conclusión de que Sánchez es un infiltrado del separatismo y que dentro de 4 años va a ser presidente de la República Vasco-Catalana-Aragonesa-Valenciana y punto.
La señora Chivite ha sacado adelante sus presupuestos con el apoyo de Bildu. ¿Qué no será capaz de hacer Sánchez después de esto?
La ministra de Sí y Pizzi quiere iniciar la reforma de la Constitución española entrando por la puerta de atrás.
Dicen en mi pueblo que un tonto hace bailar a un cien. Así que, como dicen en la calle, ni pa' ti ni pa' mí. Fuera del diccionario la preposición para.
Es triste ver cómo el PSOE consigue neutralizar a la oposición mientras destruye España impunemente.
Oye, la gente a veces es de una sutileza.
Hombre, porque han visto, dice, que quieren cambiar la Constitución por el tema del lenguaje inclusivo. Dice, no, dice, empezamos por los y las, y ya que estamos, dice, venga, el 27-3, por ejemplo, fuera.
Hay que recordar que esta memez empezó por una... Cuando Felipe González quiso hacerse perdonar sus veleidades públicas y notorias a este y al otro lado del charco, y a una bellísima ecuatoriana, alguien le puso una marisquería, que también, mira que hay negocios. Bueno, entonces hizo diputada a su señora. Y su señora, doña Carmen Romero, elegante mujer, que culturalmente pues se rodeó de unos 150, ¿cómo llaman? Son los 200 novelistas de Carmen Romero, los 120. Eran novelistas.
No, había de todo.
Le atizó, le dio un golpe, sí, amigo nuestro además, sí. le atizó un libro, Bella del Señor, que estuvo 2 veranos varado, Felipe González, el libro. ¿Cómo se quitó de encima el círculo de lectores? Pues la hizo diputada. Y en un mítin en Cádiz dijo, jóvenes y jóvenes, si en ese momento alguien... que era un gobierno de otro fuste, de otro nivel, dice, ¿cómo que jóvenes? No, es que estaba enferma ese día, tenía fiebre, o lo dice Felipe, se acaba la historia. Pero como aquello cursó, como la gripe, pues ahí lo tienes. Pero claro, está semianalfabeta, hablando del lenguaje inclusivo. ¿Pero qué leches es el lenguaje inclusivo en un diccionario? Un diccionario está para contar las palabras, pues, este tal caso, como se dice,
este
y como lo habla
la Constitución.
Se intentó hacer en Francia.
Sí,
y Macron, claro, lo prohibió desde... O sea, no hubo...
Pero es que el español, afortunadamente, no nos pertenece solo a los españoles, ni siquiera a los degenerados intelectuales o a los lerdos. Son 550 millones de personas en el mundo, que son los que han conseguido que nos corrijan los mexicanos en Google cada vez que escribimos Velázquez, claro, y nos pone Velázquez. O sea, que quiero decir que es que el español no es solo de los españoles. La gloria del español es que lo hablan 550 millones de personas, y algunos, como los de México, no paran de hablar. O sea, sí, es que son...
Y lo hablan, Federico, y si lo hablan, permites, muy bien.
Había una gran diferencia cuando Carmen Romero hizo aquello de jóvenes.
se hizo después un profundo silencio. Nadie pretendió llevar eso a la reforma de la Constitución. Y ahora sí, el salto es espectacular el que hemos dado.
Sí, eso es verdad.
En ese terreno. Que efectivamente, lo que, aquí hay una serie, digamos, de vamos a asistir a liebres, es decir, con un gobierno de veintitantos ministros, el cual muchos de ellos no tienen prácticamente competencias, van a lanzar ocurrencias que van a ser objeto de debate. Sí. Ha sido esto del PIN, mañana será las bebidas, la comida basura, el otro... Sí, la voluntad siempre es de intervención por parte de los distintos ministros, y ese va a ser un debate. ¿Qué haces ante eso? ¿Escurrir el debate o entrar en el debate? Yo creo que en ese sentido hay que dejar las cosas, porque si esta ocurrencia del PIN parental también ha puesto de manifiesto el verdadero rostro del gobierno. Es decir, cuando tres ministras salen diciendo que los hijos no son de los padres y no son del Estado en consecuencia, claro. Y cuando dice que van a aplicar el artículo 155 a una comunidad autónoma, ese mismo gobierno que tiene sobre la mesa los recursos de las decisiones que ha tomado el Parlamento de Cataluña y no las traslada al Tribunal Constitucional, ya está poniendo de manifiesto la cara de ese gobierno. Ojo.
Porque... Bueno, vamos a ver, porque sí. la única ventaja de este gobierno es que prácticamente cada minuto hace una gorda.
Hay reacciones, bueno, el secretario general de los populares ha dado unas declaraciones sobre varios temas y ahora si queréis le podemos escuchar.
Oye, últimamente me sorprende. ¿Sí? O está enfermo Pablo Casado o habla demasiado el secretario.
No, pero ayer sí que habló Pablo Casado.
Sí, pero sí. Es que es el que debe hablar todos los días. Bueno, es que además es el único banquillo que hay. Es que o habla Pablo Casado una vez a la semana o habla el señor de la Mollar Chafá, nuestro adorado. Uh-huh. Teodoro.
Teodoro García Gea.
Yo adoro a Teodoro. Pero hombre, tendrá que repartir juego, siempre que no sea Alfonso Alonso, claro. En fin, vamos a ver.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Vamos a las rebajas, porque si están de rebajas, la clase política está de rebajas. Mira, mejor no cogerlo, pero del Corte Inglés sí.
Del Corte Inglés sí, y además, bueno, pues para estar sano, también en las rebajas es importante hacer deporte y comprar, bueno, pues ropa de deporte, Adidas, Asics, Nike, Puma, Under Armour, un 50% de descuento, tienes el mejor textil, calzado y complementos deportivos. Y además, para comer mejor, un 50% en una gran selección de productos bio, el Corte Inglés. Tú sabes que los deportistas ahora ya tienen su propia comida también.
A mí me encanta, el problema es que si yo voy al Corte Inglés.
Están muy buenas estas cosas.
Yo compro todo lo de Gerblé y acabo hinchándome de un chocolate.
Las galletitas
naranja.
De limón y estas cosas.
No, el chocolate con naranja.
Claro. Claro. Pero nada, eso es energético.
Totalmente. Todo. Bueno, energético, así estoy yo. Claro. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
¿Ha hecho algo algún ministro de estos zumbaos que tenemos en el gobierno? Como decía Paco Roselles, ¿verdad? Prácticamente sin atribuciones. Pero con la atribución de ir a cualquier micrófono y que, por supuesto, les van a poner la alcachofa para que digan...
No es que hayan hecho algo, Federico, sino que están haciendo algo. Ahora mismo están reunidos los 22 en Consejo de Ministros junto con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que a las 9 de la mañana ha acudido a un encuentro previo a Fitur sobre turismo. Y allí ha hecho pública una noticia... una noticia. Madrid va a acoger desde el año que viene, todos los años, un foro mundial sobre el turismo. Y el encargado de hacer el anuncio a los medios de comunicación ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Quiero agradecer la iniciativa que acabas de anunciar de convertir a España en sede de la Cumbre Mundial del Turismo. Por eso cuenta con todo el respaldo del gobierno de España para poder hacerlo realidad más pronto que tarde. En todo lo que sea necesario vamos a colaborar con la máxima determinación. Queremos ser anfitriones, no solo porque sabemos serlo, sino porque es lo que se espera de quien lidera desde la excelencia, como España hace. Un país que cree en el valor del multilateralismo, del diálogo, de la búsqueda de soluciones conjuntas.
¿Y eso qué tiene que ver con el turismo?
No, pero está muy bien, porque fíjate que le da repelús decir España, pero como no tenía que decir Madrid, porque claro, desde que dijo que
dice Madrid,
claro, desde que dijo que el efecto capitalidad es lo que explicaba toda la riqueza y el crecimiento de Madrid, pues ¿dónde trajo el foro ecológico este? A Madrid, porque es donde se podía celebrar. ¿Dónde traen el foro del turismo? A Madrid, porque a Barcelona no van. ¿Dónde se quiere venir lo del World Mobile y tal? A Madrid. Dice, chico, Curioso.
Es que reparemos en un detalle que quizás se nos olvide. Es que Madrid es la sede de la Organización Mundial de Turismo. Parece que ya
la ha inventado
con el propio Pedro Sánchez.
¿Quién no lo sabe?
Es decir, es como ayer vendiendo la subida de los funcionarios que estaba acordado por el gobierno de Rajoy. Es que Madrid es capital de la Organización Mundial de Turismo. Es una de las
igual, sedes. Este te vende la mula ciega y te van a decir que ha descubierto la ley de la gravedad.
Bueno, pues a pesar de esto, la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, que evidentemente desde sindicatos como CESIF venían reclamando en los últimos años, y eso es una de las medidas. La otra de las medidas que se va a tomar en el Consejo de Ministros es del decreto de la emergencia climática. Hay que decir que esto nada tiene que ver con Gloria, con el temporal este que entra por el Mediterráneo y que está dejando nieve, sobre todo, pues, entre otros, en tu tierra, Federico, en Valencia, en Murcia, en fin, en todo el este peninsular. Pero para celebrarlo, Pedro Sánchez, esta tarde, para celebrar que estamos en emergencia climática, Pedro Sánchez no va a viajar esta tarde al foro de Davos en Suiza en tren, sino que lo va a hacer, por supuesto, en avión.
¿Qué me dices? Sí,
claro, por supuesto.
Venga, yo espero.
Para Greta.
¿Cómo te vas a divertir los martes con Marisu?
Sí.
Marisu,
estamos
Marisu,
esperando a ver.
Marisu, Marisu. ¡Cheque! O sea, es que esto va a ser
tremendo. Tiene a más ver, Chiqui, pregúntame.
Aunque no es que se exprese mejor, tiene más destreza a la hora de no meterse en tantos charcos como Cela. Eso hay que reconocérselo, Federico.
Espera. Tú dale por una oportunidad. Bueno, déjale a Vinicius que corra la banda.
Encimas.
Y que encare.
Sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos noticia de ultimísima hora en la Crónica Rosa. Muy importante, que es una exclusiva de Beatriz Cortázar.
Que ayer colgaba las primeras fotografías de Bigote Arraset volviendo a España en un vuelo de Iberia a las 10 de la noche, Federico, paseando por la terminal con una nueva imagen. Bigote ya no es Bigote.
No, es melena.
Es que se ha afeitado. No, hemos estado mirando tú y yo las fotos, porque yo venía a hablar con Rosana y con Tomás.
Cosa.
Sí,
es como Pedraz, que parecía un anuncio de champú cuando subían las escaleras de la Audiencia
Nacional.
Lleva
un cardado, un clásico cardado.
Pero un cardado.
Y se ha estirado. ¿Se ha estirado?
No, eso, sobre eso ahora...
¿Sabes lo que ha ocurrido cuando ya nos hemos puesto a mirar bien? Que se ha afeitado el bigote.
Bueno,
que ya no es bigote,
supuesto.
Entonces claro, ahora es
solo
el mundo
a
Roset. Hablaremos de su llegada a España, hablaremos de Teresa Campos, que ayer estuvo en el programa La Resistencia de Movistar, y la verdad es que haciendo bromas sobre el muerto vivo, es decir, sobre Bigote, a tenor de lo que ella protagonizó de su propio entierro, pues dijo que no, que parece que el muerto era otro porque no había vuelto a saber nada de él. Hablaremos de Hollywood, Federico, porque ya sabes que hay dos posibles romances, uno es el de Brad y Jen. Yo apuesto porque eso no va a salir adelante, porque la infidelidad no se perdona. Jennifer Aniston a Brad Pitt, ¿le puede poner la mano así?
No,
en este caso no. Pero es que hay otro en ciernes, que sería el de Bradley Cooper y Ana de Armas, la actriz hispano-cubana que parece ser que ha sido vista con Bradley, al que la verdad...
Este está de tal manera a lo que salta, ¿eh? Lo mismo está que Lady Gaga...
¿Hará otra canción?
Le da igual eso que Clint Eastwood, yo creo.
¿Cómo?
Vamos a ver. A él le puede dar igual, pero a nuestro Clint no le da lo mismo.
Claro, pero es como lo de Sandra Barneda y Sharon Stone, que sabes que dice que le tiró los tejos, la actriz americana.
No, que ha dicho uno...
Te hace ojitos y ya te haces ilusiones. A ver...
No, pero si no lo dijo ella, lo dijo Jorge Javier.
Bueno, y de otro tema del que hay que hablar es de las monarquías. Monarquías europeas, bueno, las monarquías
no,
en
no,
general.
No. Sí, pero sobre todo la británica.
Sí, la británica, pero bueno, la británica ya está Harry en Canadá, ya está exiliado, Harry el exiliado. Tenemos ese robo, 25 personas están siendo juzgadas en Marruecos porque han robado los relojes de Mohamed VI, sabes que tiene uno valorado en 1.200.000 euros, pero a mí me ha llamado la atención, si nos quejamos de los british, en Dinamarca tampoco se quedan cortos.
¿Qué han hecho?
Bueno, pues Mary y su marido Federico,
Mary
futuros reyes,
Donaldson,
efectivamente, sí. Sabes que sus hijos están en un internado suizo. Bueno, pues ellos reconocieron hace unos días que estaban en su casa de Suiza, y dijo la prensa danesa, ¿cómo que casa en Suiza? ¿Qué casa tienen estos en Suiza? No solo tienen una casa, un casoplón en una estación de esquí, sino que encima son como los Airbnb de la realeza. La alquilaban a los turistas a razón de entre 4 y 10 mil euros.
La que tenía Juan Carlos era esta.
Pues no lo sé, pero estos dos han sacado unos extras alquilando su
Oye,
casa.
No, es que no estuvo nunca claro si era de Corina, de Juan Carlos, o era alquilada, que era Villacuernos, porque todo eran cuernos de
¿Tú te acuerdas
de renos,
lo que se decía,
ciervos,
bueno, el clásico
y...
de cómo está el servicio? Pues
sí.
Es todo lo contrario, cómo están estos reyes.
Bueno, vamos a, porque ya he visto ahí en lontananza, veo Alaska, Carmen Jara, esta historia de llano bigote, simplemente a Roset, con esa melena
Un cardao clásico.
Yo creo que este es más Eurovisión años 70.
A mí me recordaba mucho al Puma, fíjate. Sí. Está bien, por cierto.
Se da un aire. Ha vuelto
sí,
a cantar.
Pero el Puma se sabía...
No digo la imagen, el pelo, el cardao.
El otro día cantó con Bertín, después de dos trasplantes.
Sí, sí, está estupendo el Puma otra
yo,
vez.
Claro, yo con Bertín cocino, pero no canto.
Nosotras
claro, para lo que venir. No, podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho.
Si eres tú la que te rompes a cantar.
Ah, mira, mírala. Isabel si canta ayer, Rosana.
Ah, en el coche.
Yo la sigo porque
es
no me
que
da.
Es que no sé lo que han hecho.
Es este viernes, ¿no?
Este viernes a las 10 de la noche.
Rosana e Isabel cantando.
Eso yo creo que lo han cortado, por razones evidentes.
Federico llama. Queremos ver eso.
No, yo dejo en las manos de ese equipo, claro, que es buenísimo.
No está el montaje
y
finalizado.
Y de Bertín. Sí,
queremos el making of.
Está ya entregado, sí. Y ya han hecho un anuncio que yo no he
luego
visto.
Luego hacen descartes.
No, luego hacen tomas inéditas, falsas, ¿no? Uy. Porque es todo en directo y allí no se repite nada.
No, pero es que además, inéditas, aunque está grabado, sí, se grabó de un tirón. No se repitió nada. Lo cual, a lo mejor, en algún caso, hubiera estado bien. Pero esa es la espontaneidad de tal.
Este viernes.
Y a Luis Herrero quiero que vea lo que hago en la cocina. Tanto presumir de paella y de paella.
Anda.
Yo he probado sus paellas. A ver.
¿Y? Tú no pinches, hombre.
No, está en la empresa.
Es que dice que es el que mejor las hace del hemisferio
yo,
norte.
Yo, como presidente, no puedo hablar
muy
mal
bien
de uno.
El consejo de administración te respalda.
¿Qué echa más pollo que marisco?
Vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Es radio.